Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora Lumhouse. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o iVoox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, @clubesciencias.
A continuación, escucharás mi conversación con Carlos Blanco. Carlos es doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en ciencias químicas. Desde muy temprana edad deslumbró con su capacidad intelectual y su interés fundamental por el conocimiento. Como ejemplo, con tan solo 11 años fue admitido por la Asociación Española de Egiptología como estudioso del sistema jeroglífico. Fue becado desde 2009 a 2011 para participar en un comité de estudios de Harvard y hasta hoy ha publicado una veintena de libros centrándose en cuestiones que mezclan la filosofía de la ciencia con la neurociencia y con las creencias. Actualmente es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y continúa escribiendo. Su último manuscrito se puede encontrar en su página web carlosblanco.es con el título de Dios, ciencia y filosofía, de lo racional a lo divino. Os lo recomiendo. Además de su actividad académica, cofundó en 2012 una asociación en colaboración con la Oxford Martin School llamada The Altius Society para el estudio y análisis multidisciplinar de las cuestiones más relevantes a las que el ser humano se enfrenta hoy en día. Hablar con Carlos es hablar con una persona que sabe mucho de muchos temas. Sin embargo, se percibe una notable predisposición a ser sorprendido intelectualmente, creo yo, como estrategia para poder llegar a ampliar su conocimiento. Esa actitud es un gran valor que nunca está de más potenciarla, más aún cuando los perfiles especializados tienen hoy en día un valor inferior a los perfiles multidisciplinares en cualquier disciplina. Abrir un cauce de diálogo entre perfiles distintos es, sin duda, un buen mecanismo para dar mayor valor a la interacción entre las personas. Y ahora, aquí comienza mi conversación con Carlos Blanco.
Y quería empezar hablando contigo sobre tu formación. Tienes una formación muy diversa, muy amplia y muy temprana incluso. Y en esa formación, pues me imagino que a lo largo de los años, pues se han ido apareciendo conceptos nuevos. Ahora, pues sería muy difícil encontrar alguno que te sorprendiese. Pero bueno, siempre hay que tener esa postura. Y como hablamos de inteligencia artificial aquí, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar sobre la inteligencia artificial? ¿Cuál fue tu primera impresión?
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Y efectivamente, tenía cierta reticencia, ¿no?, al principio a venir, porque dije, yo no soy un experto en inteligencia artificial, lo único que conozco es por lecturas o por conversaciones. Es verdad que siempre me ha gustado aprender de nuevos campos y he tenido la oportunidad de conocer a gente que trabaja en inteligencia artificial y a veces casi por ósmosis, ¿no?, pues uno se connaturaliza con ciertos conceptos, pero evidentemente el primer matiz que debería hacer es que yo no soy un experto en inteligencia artificial, sino un observador externo, un curioso, ¿no? No sé si curioso, impertinente, cervantino, pero un curioso. Uh-huh. Entonces, la primera vez que yo escuché de inteligencia artificial es cuando yo estaba estudiando filosofía en la universidad y, de hecho, había una asignatura optativa que era mente humana e inteligencia artificial, recuerdo. Uh-huh. Pero al final no pude hacerla, bueno, porque yo tenía, luego si me preguntas, tenía un caos de cuantitativo y cualitativo de asignaturas que me impedía.
Ahondaremos.
Pero sí fue, yo creo, la primera, obviamente había escuchado el concepto antes, ¿no? Uh-huh. Pero la primera vez que suscitó mi curiosidad, uh-huh, de una manera más profunda, de intentar comprenderlo más a fondo, fue entonces. Luego, lo cierto es que yo tenía ciertos prejuicios filosóficos, muchos sobrevenidos y otros autocreados, diciendo, bueno, eso no va a ser posible, la inteligencia artificial es una utopía inalcanzable, que luego se fueron disipando. O sea, hubo unos años en los que no me interesó para nada, uh-huh, pero luego a partir de 2010-2011 me interesé muchísimo por la neurociencia y el problema mente-cerebro, uh-huh, y eso además me permitió permitió que convergieran muchos intereses filosóficos míos, que en el fondo siempre desembocaban, ¿no?, en esa dualidad entre lo material, lo supuestamente inmaterial, el cerebro, la mente. Y claro, ahí el paso ulterior era, muy bien, tenemos la mente, entre comillas, natural, podremos crear una mente artificial. Y sí, y lo cierto es que leí bastante, tanto de artículos como de libros, pero evidentemente nunca lo he estudiado de una manera sistemática. O sea, yo no soy un experto que te pueda hablar de la mecánica, ¿no?, de los sistemas artificiales. Pero sí, sí me parece muy, muy importante, ¿no?, que los filósofos, yo creo que con herramientas conceptuales diseñadas por ciertas ramas de la filosofía, yo creo que pueden participar en la discusión sobre la naturaleza de la mente, sobre lo artificial, sobre la inteligencia artificial y sobre las implicaciones éticas y sociales de la inteligencia artificial.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Hablabas de la dualidad, bueno, de uno de tus focos de investigación, la mente y el cerebro, esa dualidad. Actualmente pienso que el foco está en que esa mente está en el propio hardware, en el propio cerebro, no está fuera de ahí. Sobre todo la postura científica, o sea, la neurocientífica, yo creo que se basa en esa postura. Tú lo haces desde un prisma mucho más diverso, ¿no? Desde la filosofía incluso, desde la ciencia también. Y la primera pregunta que te quería hacer en relación a eso es, ¿piensas que ese foco que hay en pensar sobre la dualidad mente-cerebro, en focalizarla en el cerebro, es correcto, es el correcto, o ya estamos partiendo de la base que estamos mal encaminados?
Evidentemente estamos ante una de las grandes fronteras del conocimiento humano, ¿no?, que es la naturaleza de la mente. Entonces podemos aventurar hipótesis, modelos, pero lo cierto es que nadie lo sabe, nadie puede explicar de momento las facultades cognitivas más elevadas, o por lo menos más características de la especie humana, todavía se resisten. Yo pienso, en primera aproximación, yo lo que diría, y en esto yo evolucioné, ¿no? O sea, yo inicialmente tenía una visión más dualista, digamos más cartesiana, de por un lado el cerebro y por otro lado una especie de yo que es capaz de controlar el cerebro, ¿no? Una sustancia invisible, ¿no?, que controlaría no se sabe cómo el cerebro. Pero claro, luego me fui convenciendo, y sobre todo cuando tienes en cuenta la perspectiva evolutiva, de que ese marco no me llevaba a ninguna parte. Porque aunque no hayamos explicado todavía cómo del cerebro surge la mente, o por lo menos no lo hayamos explicado de una manera absolutamente mecánica, clara, con un proceso, ¿no?, un itinerario nítido de A a B, cómo se produce exactamente por neurotransmisores, por conexiones sinápticas, cómo se produce, pero me cuesta creer que haya otra posibilidad, es decir, sería casi por descarte. Yo me considero siempre abierto de mente, es decir, si en un momento pienso una cosa, pero si luego se me convence o veo que eso no lleva a ningún lado, no me importa cambiar, pero me cuesta mucho creer que la mente no sea, en el fondo, sino el funcionamiento del cerebro. Entonces, tú hacías la metáfora del hardware y del software, es la metáfora un poco funcionalista, ¿no? Sí. Yo creo que esa hoy en día es insuficiente en el sentido, o por lo menos se tiene que interpretar el software no de una manera estática, como un programa que tú ya introduces en el ordenador y ya está diseñado, ya tiene un código de instrucciones fijo, sino en interacción con el ambiente. Es decir, que es un software que, por supuesto, viene diseñado en parte por un programa de instrucciones genético, pero luego, sobre todo, se está diseñando en interacción con el ambiente. Y en este sentido, yo creo que hoy en día tenemos modelos mucho más potentes, por ejemplo, desde el darwinismo neural de Edelman hasta todo lo que está haciendo Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changé, que tienen muy en cuenta ese aspecto también de interacción, ¿no?, con el ambiente. Pero casi desde la perspectiva más filosófica, más ontológica, yo en el fondo no me cuesta mucho creer que la mente no sea el cerebro. O sea, es el funcionamiento del cerebro, es lo que yo diría, ¿no? Entonces sí, en el fondo no puedo evitar caer en un cierto funcionalismo, ¿no? Ver como una estructura que sería el cerebro que luego da lugar a ciertas funciones. Pero claro, si ya me obligas a precisar exactamente cómo, o sea, yo escribí un artículo que era de la molécula al pensamiento, ¿no?, que sería como el sueño, ese hilo de Ariadna, que nos llevaría desde la constitución del cerebro, el nivel molecular, luego el nivel celular, hasta ya las habilidades cognitivas superiores, pues evidentemente puedo decir algo, pero yo creo que no solo yo, sino prácticamente nadie te puede decir exactamente qué es lo que ocurre.
Sin duda, sin duda.
Es un horizonte. El otro día hablaba con un famoso catedrático de psicología que me decía, yo creo que eso va a ser imposible, porque para comprender la autoconciencia tienes que usar, tendrías que estar en una facultad superior a la conciencia, ¿no? Como que, y decía, bueno, no, digo, yo soy un poco más optimista, porque a mí me parece que justo la conciencia tiene esa capacidad de superarse continuamente a sí misma, entonces, ¿por qué no podría comprenderse a sí misma? Pero reconozco que es una... No sé si sería tan pesimista como el famoso
filósofo...
Se convierte
casi en un puzzle el plantearte este tipo de cuestiones.
O sea, dices porque tenemos las piezas, pero no sabemos cómo...
Sí.
Bueno, quizás nos falten algunas piezas en ese puzzle. Yo tengo la intuición, es una intuición, no puedo demostrarla, de que nos falta algún principio más... Es decir, tenemos principios muy sólidos para entender la biología, la genética, por ejemplo, cómo se produce la neurogénesis... la sinaptogénesis, incluso se han hecho avances extraordinarios. Yo cuando leo, por ejemplo, papers en Neuron, etcétera, como observador externo de nuevo, pero aunque fui como oyente a clases de neurociencia en medicina, pero me quedo asombrado, ¿no?, de todo lo que se ha avanzado. Pero tengo la sensación de que falta algún principio explicativo. Por ejemplo, cuando Darwin descubre, o por lo menos llega la idea de selección natural, el igualas, que en el fondo es una idea relativamente muy sencilla, ¿no? Uno lo piensa y dices, no es como el principio de relatividad, que es más complicado, quizás no es más sencilla. Y se desencadenó todo un proceso, todo un poder explicativo hasta ese momento desconocido, ¿no? O sea, de repente, con una idea muy sencilla, se pudieron explicar muchísimos fenómenos.
Visibilizas cosas nuevas.
Claro, entonces a lo mejor en el ámbito de la mente todavía nos queda algo parecido.
Yo tampoco
que de repente viene esa luz y dices...
Tengo esa sensación, yo la articulo diciendo que estamos todavía a varios breakthroughs.
Exacto, me encanta esa palabra de breakthrough, ¿no?
Sí,
a través de insights, ¿no? Por emplear otro anglicismo, esa especie
que,
de...
Que nos aporten esas otras piezas que no nos dejan visibilizar ahora mismo lo que hay detrás del puzzle.
Puede ser, como tú dices, a lo mejor no sé... Bueno, piezas siempre se tienen que añadir, ¿no? Porque queda... Y ahora con las nuevas técnicas para...
Y que desconocemos. Yo creo que estamos muy lejos de darle forma a esas piezas.
Exacto, es la luz. Yo creo que es el ángulo, ¿no? Desde el que es muchas veces el cambio de perspectiva. O sea, es como si dices, por ejemplo, en la astronomía precopernicana, en el fondo, ya se sabía, ya estaban ahí los datos, ¿no?
Sí.
Pero de repente a alguien se le ocurre mirar los datos con otro prisma, que fue Copérnico. Puede ocurrir lo mismo. O sea, yo creo que quizás es algo así.
Y cuando se habla de inteligencia artificial... Sobre todo en los últimos 5 años se ha puesto muy de moda los algoritmos basados en redes neuronales, que por su nombre y cualquiera que los conozca, están inspirados en las neuronas del cerebro, ¿no? Y en neuronas que están interconectadas, ¿no? Aquí surge una idea, hablando de la dualidad mente-cerebro, de que la mente o la conciencia emerge del cerebro, y el cerebro arquitectónicamente pues se puede simplificar como un conjunto de neuronas que están disparándose entre sí y están conectadas, por lo tanto. Pero claro, existe la idea esta pretenciosa de pensar que si construyes una red neuronal suficientemente grande, porque aquí estamos hablando de que tenemos 85 millones de neuronas.
Sí.
85 billones.
Sí, pues el billón es americano, yo prefiero así.
El caso es que cuando se habla a nivel de computacional de redes neuronales, pues no estamos a esas cotas. Pero existe esa idea pretenciosa. Yo, cuando digo pretenciosa, lo digo con una connotación negativa, porque no estoy muy de acuerdo con ella. Pero claro, la justifico, ¿no? Porque es algo que emerge de una base que es similar a la que computacionalmente uno puede construir. ¿Qué te hace pensar eso? De que llegue a generarse una conciencia a través de eso.
O sea, no estoy seguro de que sea solo un problema cuantitativo, ¿no? De que por añadir más redes... Porque volvemos a lo que decíamos antes, es un problema, a mi juicio, más cualitativo que cuantitativo. O al menos a veces hay pequeñas diferencias, o quizás incluso pequeños elementos cuantitativos que generan tal diferencia, una especie como de cisnes negros, ¿no? Que generan tal diferencia en el sistema que te lo cambia radicalmente, ¿no? Es como si uno dice, pues, porcentaje de genes similares que tenemos con un chimpancé es elevadísimo. Claro, pero es que no es solo cuantitativo, ¿no? Es también el tipo de gen, cómo se organizan. Quizás ocurra algo similar. Bien, varias cosas sobre lo que dices. Primero, fíjate, desde el punto de vista histórico, yo creo que no estamos descubriendo nada tan nuevo. O sea, hace poco leía un texto de nuestro grandísimo ingeniero Leonardo Torres Quevedo, pionero, y él ya decía que si queremos crear una mente artificial había que inspirarse en la naturaleza, que es, en parte es el sueño de Leonardo da Vinci. Es decir, de la ingeniería se tiene que inspirar la naturaleza porque la naturaleza es una ingeniera que nos lleva muchísima ventaja, ¿no? En el fondo nos lleva miles de millones de años de ventaja.
Que ha resuelto problemas.
Y ha resuelto problemas complicadísimos por sí sola. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo que lo más sensato es quizás intentar imitar o por lo menos comprender cuáles son los principios y los patrones de actuación de la naturaleza. El concepto de emergencia, yo a veces tengo ciertas dificultades, porque acepto efectivamente que cuando tú tienes un sistema muy complejo, no solo cuantitativamente, sino lo importante es cualitativamente, es decir, muy heterogéneo entre los elementos y con principios de actuación, de acción distinto, que no hay un solo principio de acción, hay muchas reglas. Sí. Eso te genera una explosión de posibilidades, ¿no? Pero a veces la emergencia parece como que surge algo casi mágicamente o de la nada. En el fondo, el todo no es más que la suma de las partes. El todo es igual a la suma de las partes más las interacciones entre las partes.
La palabra interacción es la clave.
Sería, sí. Exacto. Lo digo, esto es casi un tema filosófico, ¿no? Pero bueno, sí. No sé si afecta a nuestra discusión, porque efectivamente me parece que el concepto de emergencia se puede usar, ¿no? para esto. Pero digo,
bueno, he utilizado la palabra también pretenciosamente.
Sí, por eso, porque a veces no sabemos muy bien qué es la emergencia, ¿no? Es la parece como que surge ex nihilo, no surge ex nihilo. Hay un mecanismo que tenemos que elucidar y hay un esfuerzo científico enorme. Desde luego yo pienso que tiene que ser esa la dirección, ¿no? Intentar ver cómo podemos imitar un cerebro humano, incluso cómo podemos anticiparnos a lo que la naturaleza haría, ¿no? Es decir, ponernos ante este problema que a lo mejor la naturaleza todavía no ha afrontado, ¿cómo podría ella hacerlo, ¿no? O sea, ser más inteligentes que la naturaleza. Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar hacer. Porque, claro, si creamos una inteligencia artificial, quizás los pioneros en la inteligencia artificial el objetivo que tenían era imitar la inteligencia natural humana, pero yo creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos, tenemos que superar la inteligencia humana, porque la inteligencia humana es asombrosa, es una maravilla, ¿no? de la evolución y de lo que hay en el y del universo, pero tiene muchas imperfecciones. Entonces vamos a aprovechar ya para mejorarla, ¿no? Para superar la mente humana. ¿Es solo una cuestión de redes neuronales más potentes? Yo ahí ya, evidentemente, ya es un tema del que no sé, o sea, no lo sé, no estoy puesto en ello. Yo creo que esa investigación está avanzando mucho ahora, por lo que he leído con todo el tema del aprendizaje no supervisado, que eso me pareció fascinante la primera vez que escuché ese concepto de aprender a aprender.
Sí.
Es decir, con un programa de instrucciones tan flexible que esa máquina es capaz de aprender a aprender. Y de hecho escuché hace unos años en Oxford a Shane Leck, que es uno de los que creó AlphaGo, ¿no? Con Demis Hassabis, que luego lo vendieron a Google y un poco intentaron aplicar, ¿no?, esta idea a la inteligencia artificial. A mí eso me pareció fascinante, porque es como un concepto que dices, esto abre nuevos horizontes. Pero no me siento capacitado para ver cuáles son los escenarios a los que va a conducir. Yo creo que tiene que ir por ahí, pero sigo insistiendo en el problema de los principios, ¿no? Vale, eso es una dirección y exploremosla más, pero hay que explorar. A veces es cuestión no solo de seguir en esa dirección, sino de ir con otras direcciones en paralelo, de explorar otros itinerarios conceptuales.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que la sensación es que se avanza en esa dirección porque es la que...
La más plausible.
La más plausible, pero avanzas, yo creo, la persona que se dedique a avanzar, avanza con una sensación de que me falta alguna herramienta,
Es que el pensamiento, por lo menos el pensamiento abstracto, no es solo, yo creo, poder de cómputo. O sea, es un darse cuenta, es no tanto un cómputo cuantitativo como cualitativo, es el relacionar las piezas, el encontrar conexiones entre los elementos, aunque los elementos los tienes ahí. Entonces, bueno, pues eso es como un camino en paralelo, ¿no?, frente al puro poder de cómputo, que sería cálculo bruto. Entonces, bueno, pero yo soy optimista. O sea, yo antes, ahora quizás estoy pecando, he podido pasar de un extremo, ¿no?, en el péndulo. Antes era mucho más escéptico y ahora soy mucho más crédulo, quizás, en las posibilidades de la inteligencia artificial. Bien, pero yo creo que hay un escenario fascinante, hay que explorarlo.
Sí. ¿Sí? Y bueno, a raíz de esa idea, que ya te digo que, bueno, es muy, muy discutible, me surge otra. Y es que, claro, estamos trabajando en una línea en la que estamos generando una tecnología que intenta imitar al ser humano, de una manera estrecha, se dice, ¿no? Con tareas específicas, ya sea supervisada o no supervisada, o con cualquier otra estrategia creativa, ¿no? Pero eso es algo que históricamente lo hemos asociado hacia nosotros de un creador que ha habido por encima de nosotros. Ese concepto de la divinidad, ¿no? Que nos crea. Y de alguna manera entonces se me plantea la situación de que estamos jugando a ser dioses, ¿no? Estamos jugando a crear lo que antiguamente y en nuestro ADN o en nuestras creencias hemos llevado a asociar a un ser superior a nosotros. Bueno, pues no sé, es una reflexión que tengo y no sé si la compartes.
Es que ser humano es jugar a ser Dios, es intrínseco a nuestra humanidad. Toda la cultura, o sea, la creación del mundo de la cultura, el arte, por ejemplo, la búsqueda de belleza y de expresión, la ciencia, la búsqueda de comprensión, de comprender los principios, el conocimiento, la ética, la política, en cierto sentido es jugar a ser Dios, es decir, es crear un mundo que ya no nos viene dado solo por la naturaleza, sino que ya responde a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, al simbolismo, al pensamiento. Es no solo adaptarse al medio, sino adaptar el medio a nosotros. Es intentar imponernos sobre el mundo. Eso es ser dioses, ¿no? Pero no dice ya la Biblia, sois dioses, ¿verdad? Eso me parece en el Génesis y muchas tradiciones sapienciales y religiosas. Yo creo que tradicionalmente hay muchas... Tradicionalmente lo más complejo se explicaba de arriba abajo, top down. Por ejemplo, Descartes tiene un argumento muy interesante que él dice, como el hombre tiene la idea de infinito... Pero él es finito, tiene que haber un ser infinito que haya puesto la idea de infinito en él.
Exacto, sí.
¿Verdad? Tiene que ser de arriba abajo. Pero claro, yo creo que una de las grandes aportaciones, precisamente de Darwin, es que lo complejo se puede explicar desde lo simple, bottom up. Entonces tú puedes incluso descomponer la idea de infinito. Y luego viene Cantor y toda la investigación matemática y te das cuenta de que la idea de infinito no es monolítica, hay distintos tipos de infinito y podemos racionalizarlo. Y podemos incluso demostrar que el infinito de los números reales es mayor que el de los naturales y cosas que parecerían contraintuitivas. Entonces, en ese sentido, bueno, luego hablaremos sobre ello, ¿no? Quizás más detenidamente, pero a mí me parece que lo que muchas religiones y tradiciones culturales llaman Dios... no está al inicio sino al término, es aquello a lo que podemos aspirar. Entonces, no creo que necesites un Dios para explicar el origen de la mente, ¿no? De los elementos de la singularidad humana, de lo que nos hace ser humanos. Si acaso lo que es Dios sería el horizonte asintótico, quizás que nunca se alcanza como infinito, de las mentes, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, la mente de un chimpancé, tiene un poder de representación, pero muy limitado. Luego, un Australopithecus, un Homo habilis, un Homo erectus, un Homo sapiens, y dices, va aumentando, ¿no? Pues tú imagínate eso hacia el infinito. Sería una mente divina, efectos prácticos. Entonces, a mí me interesa mucho ver lo que han dicho las tradiciones imaginativas, ¿no? También religiosas, culturales, pero yo lo interpretaría más como un término, no como un inicio. Más como el término de un proceso. Entonces, jugar a ser dioses a mí no me parece mal. Yo creo que en el fondo es necesario, es el destino del ser humano, ¿no? Pero por supuesto, siempre con prudencia. Este es el debate eterno y además en la literatura y en las humanidades yo creo que se ha tratado mucho. Recordemos la famosa novela Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley. Y ahora con todo el debate del transhumanismo y la ética se ha puesto de nuevo a la luz por el poder que ahora nos da la ciencia y la tecnología. Yo creo que merece la pena, lo que pasa que tenemos en ese camino hacia ser dioses, yo creo que ese camino hacia ser dioses no se manifiesta solo en el poder que tenemos sobre el mundo, se manifiesta también en la capacidad de elaborar una ética, un sistema que nos autocontrole, que nos controle incluso ese poder. Eso es ser todavía más dioses. Es decir, yo creo que no es superior a aquel que ejerce el poder simplemente, porque tiene mucho poder. Es aquel que controla su propio poder.
La ética está emergiendo... Bueno,
y eso es la ética. La ética es controlar nuestro poder para ver qué medios son legítimos de cara a unos fines.
Exactamente, sí. De hecho, la palabra ética yo creo que está cobrando una relevancia muy grande... promovida por la tecnología, por los avances tecnológicos, tanto en biotecnología como ahora en el mundo de la inteligencia artificial, que no deja de estar ligado también al ser humano. Y aquí yo lo que veo es que hay un matiz, y ese matiz es que aquello que nos hace poder creer, que es la mente, en que existe un Dios que nos ha creado, es lo que estamos ahora intentando crear, reproducir, a través de algoritmos. Y eso sí que me parece completamente diferente a lo que en el pasado hemos podido plantearnos a la hora de jugar a ser dioses.
Esa máquina, evidentemente, yo estoy seguro de que si alcanzara un nivel de conciencia similar al humano, seguramente sentiría inmediatamente la necesidad de desarrollar sistemas éticos. O sea, los sistemas éticos se pueden interpretar, en mi opinión, son casi como construcciones axiomáticas, es casi como un sistema matemático. Porque no te viene dado por la naturaleza, sería caer en la famosa falacia genética. Es decir, no hay nada, no hay ninguna ley en la naturaleza que te diga cómo tienes que actuar. Dices, bueno, pero hay tendencias a... Sí, pero eso no es la ética. Si nos moviéramos solo por las tendencias, pues sería la ley de la selva. Evidentemente no es eso. Es crear un sistema, un mundo más allá del mundo, que es un sistema axiomático, racional, porque esa es la característica de la ética. No puede ser solo emotiva, o tiene que tener una capacidad de argumentación, de fundamentación. Esa máquina que tuviera reflexión, yo creo que inevitablemente tendría que desarrollar algún tipo de sistema ético.
Es interesante eso.
Se ha dicho siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, si fueran seres superiores a nosotros, ¿cómo no podemos estar seguros de que van a aniquilarlos, oprimirlos? Seguridad absoluta no tenemos en nada. Ni siquiera la ciencia nos puede dar seguridad absoluta en nada, salvo en lógica y matemáticas no hay esa necesidad, no esa seguridad, o casi en casi nada. Pero cambio el argumento. Digo, bueno, justamente porque es una mente superior a la nuestra, evidentemente va a tener más lucidez, va a ver las cosas mejor y probablemente vería la necesidad de diseñar sistemas éticos mejores. Cuando hemos progresado más es cuando nos hemos dado cuenta de que no podemos preocuparnos éticamente solo por nuestro grupo social. Hemos ido ampliando el horizonte de nuestra preocupación ética, incluso ahora los animales. Si vemos en perspectiva histórica, por ejemplo, cuando los españoles llegamos a América, al final, a las pocas décadas, hay todo un debate en la Universidad de Salamanca, ¿verdad?, sobre si los indios tienen alma, y se aprueban leyes de indias. Hubo justamente una reflexión civilizatoria también. Entonces, que una civilización o una especie con tecnología superior, yo creo que no hay por qué temerla. Justamente tecnología, no solo tecnología, con conocimientos, con una reflexión superior. Precisamente porque tiene esa reflexión superior, lo más seguro, quizás es peco de utopismo, es que tuviera una perspectiva ética más luminosa que nosotros.
Sí, bueno, no podemos...
No estoy seguro, ¿eh? Puede que no,
sí,
pero...
Sí, sí, aquí yo creo que vamos a especular poco, pero...
Hablar del futuro es especular.
Claro, claro, pero creo que el ejercicio... nos posiciona en llegar a plantearnos cosas que pueden estar ahí cerca o no, y que es bueno empezar a valorarlas, ¿no?
Yo creo que anticiparse, o sea, una de las características fundamentales, me dices, ¿en qué se manifiesta la racionalidad? Yo creo que es en capacidad de justificar, es decir, de conectar premisas y consecuencias, y la capacidad de anticiparse. Es decir, de saltar de una consecuencia a otra.
Sí.
Entonces, anticiparse a escenarios posibles no es algo ocioso. Yo creo que es algo necesario. Que luego a lo mejor no se dan esos escenarios. Bueno, pero nunca... Y de hecho, al hacer el ejercicio de anticipación, podemos descubrir nuevas posibilidades de pensamiento. Por eso es tan importante la teoría pura, igual que es tan importante la ciencia básica, aunque no tenga una aplicación directa, o es tan importante también la filosofía, el pensamiento puro. Precisamente por eso. Porque lo que nos hace humanos es pensar racionalmente. Y esa capacidad de anticiparnos a escenarios, de relacionar ideas, aunque luego no se traduzca en nada práctico, ya es práctico, creo.
Sí. Otra de las cosas que me surgen al reflexionar sobre esa primera idea de adquirir consciencia a través de algoritmos es la siguiente. Y está muy conectada con el mito de la caverna platónico. Es que, claro, si nosotros llegamos a conseguir crear algo que tenga una conciencia, no se sabe cómo y no se sabe si llegaremos, pero esa conciencia estaría consciente o no de que se ha sido creada por alguien más allá, ¿no? Y entramos en el mecanismo o en el escenario este de pensar si vivimos en una simulación.
Sí, es por ejemplo Bostrom, ¿no? Me parece que ha insistido bastante. A mí ese argumento.
Bueno, a mí me genera.
Ahora te diré por qué no me convence, pero.
No, sí. O sea, no quiero preguntarte si vivimos en una simulación, porque me parece una pregunta ya demasiado especulativa, pero sí quiero preguntarte cómo somos capaces de llegar a esa conclusión y no vivir con intranquilidad.
La creación de una. No es solo crear una conciencia, porque, bueno, eso yo creo que sería la parte difícil, pero fácil, dentro de lo difícil. Es crear una conciencia de sí mismo, que es una autoconciencia. Bueno, pero en general por conciencia entendemos autoconciencia, ¿no? Efectivamente sería un logro tan extraordinario que yo creo que sería ya el salto, ¿no? Nunca habría hecho la humanidad nada, ¿no? La escritura, la ciencia, nada en comparación con eso. Eso es dar un salto cualitativo. Bien, esa autoconciencia generada tendría argumentos más que suficientes para efectivamente ver que ha sido creada por otra conciencia, que ha sido diseñada deliberadamente. A diferencia quizás de lo que ha ocurrido con el ser humano si aceptamos una explicación puramente evolucionista, ¿no? No hay una deliberación consciente, sino inconsciente. Es un diseño por variaciones genéticas filtradas a través de la selección natural. Pero eso no creo, no entiendo por qué debería llevarla a pensar que hay una simulación. O sea, yo el problema de los argumentos de la simulación es el siguiente, porque tú imagínate, decimos, vale, este mundo es una simulación creado por una especie tecnológicamente superior. Sí, sí. Bueno, pues esa especie también tendría la misma duda, y si ellos no han sido también simulados, claro, por otro. Sí, sí. Entonces tienes un problema de regresión infinita. Uh-huh. Uno ha sido simulado, por otro ha sido simulado, por otro ha sido simulado. Entonces yo ahí siempre aplico, ya sé que no es una demostración absoluta, pero es la navaja de Ockham, es decir, me parece mucho más sencillo pensar que no corto la línea de simulaciones. Claro, si uno se pone estricto, tampoco sería como el problema de Berkeley, tú tampoco le puedes demostrar a Berkeley que el mundo existe con independencia de tus percepciones, pero puedes hacer inferencias que yo creo que te llevan a pensar que el mundo existe con independencia de tus percepciones y que ser no es solo ser percibido, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no veo... No me ha convencido nunca el argumento de la simulación, porque explicas lo oscuro por lo más oscuro, o sea, tienes que añadir un problema aún mayor. Uh-huh. Es igual que en mecánica cuántica, bueno, ya sé que sería irnos por otra, pero todo el problema de los muchos many worlds, ¿no? Los muchos mundos, la interpretación de Everett y que hay para explicar el famoso experimento de la... De la doble rendija desde el punto de vista cuántico, etcétera. Bueno, es que al final para solucionar un problema tienes que añadir muchísimos más problemas, que es que hay muchísimos más mundos, ¿no? Entonces, no, en general soy escéptico, ¿no? Cuando a falta de evidencias para solucionar un problema tú tienes que crear un problema mayor, ¿no? Sería un poco el problema. Es un argumento pragmático, sé que no es un argumento definitorio, aunque si tuviéramos más tiempo quizás pues te desarrollaría, lo tengo escrito en algún sitio, argumentos un poco más, a mi juicio, definitorios sobre por qué no vivimos en una simulación. Pero bueno, en cualquier caso, imagínate, vale, vivimos en una simulación y, o sea, efectos prácticos para nosotros no creo que cambiara mucho nuestra vida, ¿no? No veo dónde estaría la... Bueno, en el fondo vivimos en un holograma, no en 3D, sino en 2D, porque al igual que toda la información en un agujero negro se puede contener en 2D, en vez de en 3D, nosotros... Bueno, y...
La visión de Platón en el mito de la caverna, para la cual tú conoces mucho más, creo que generaba cierta frustración en esas personas que estaban dentro de la caverna al salir fuera y se sentían como deslumbrados.
Bueno, pero también
ese deslumbramiento te genera, pues, bueno, la analogía sería esa incomodidad de haber descubierto algo.
Pero no tiene por qué ser incomodidad, a mí me genera fascinación. O sea, yo creo que toda la historia de la mente humana es un deslumbramiento continuo en el que vamos. Es como que siempre hemos vivido en simulaciones, o sea, nuestro mundo era mucho más pequeño cuando vivíamos en la caverna, digamos, y lo hemos ido ampliando. Entonces, hemos ido saliendo, nos hemos ido deslumbrando. Pero a mí, más que inquietud, me genera fascinación, es decir, y ese horizonte quizás sea infinito. Entonces, antes no sabíamos que existía la materia oscura y ahora sabemos que existe la materia oscura. Dice, qué horror que hay ahí, ¿no? Que, bueno, a mí me genera muchísima más curiosidad. Entonces, no sí, es tanto
así,
una...
Puesto así, yo también
más que una simulación, más que una simulación es descubrir dimensiones más profundas de la realidad en el camino hacia el fundamento. que probablemente sea asintótico, probablemente no lleguemos nunca, pero es ir descubriendo más dimensiones. Entonces, yo estoy seguro de que incluso un ser superior a nosotros siempre se estaría sorprendiendo, o sea, que la realidad siempre podría sorprendernos. Sería algo infinito. A veces nos puede frustrar o inquietar. Me engañaría a mí mismo si dijera que no. Es decir, efectivamente, a veces cuando descubres ciertas enseñanzas de la ciencia o del pensamiento, posibilidades que los filósofos y los artistas han contemplado ya, te puede entrar una angustia casi kierkegaardiana, ¿no? De verme ante un abismo. Incluso también a veces el tener más posibilidades te angustia, ¿no? Porque tienes más conciencia de la posibilidad y dices, tantas posibilidades que no voy a poder ejercer, ¿no? Bien, yo creo que eso es una efectivamente, todos caemos a ello, pero lo que me parece que tenemos que aprender es a ver eso como desde un punto de vista más luminoso, ¿no? De un horizonte, y nosotros vernos como creadores de ese horizonte.
Vale. Bueno, lo mencionabas al principio, creo, corrígeme si me equivoco, que has completado los estudios de filosofía, teología y química.
En
paralelo.
Sí, fue. Si vale. Antes me preguntabas si claro, eran a la vez.
Vamos a entrar a hablar un poco de la creatividad. Y en ese escenario, pues me surgen dos preguntas, ¿no? Una es si en ese proceso de estudio de tres disciplinas diferentes, y algunas, pues, muy, se podría decir que radicalmente diferentes, ¿no? Si has encontrado cosas, conceptos en una que te han ayudado a la otra a sobrellevarla o avanzar o a profundizar desde un prisma diferente, ¿no? Te estabas poniendo en un escenario interdisciplinar ya de por sí, como un experimento, ¿no?
Sin duda. Bueno, muchas veces, yo siempre he sido una persona muy curiosa y es verdad que, digamos que la mayor parte de mi tiempo y de mis intereses los he dedicado al mundo de las humanidades, la egiptología, lenguas antiguas, la filosofía. Pero también siempre me generó mucha curiosidad la ciencia. Yo dije, tengo que estudiar una ciencia. Y la química tiene la ventaja de que está como a medio camino entre la física y la biología. Entonces, llevas una visión científica del mundo muy, muy completa, ¿verdad? Porque digamos que la física lleva la química y la base de la biología es la química. O sea, que está medio de ambos. También es cierto que el sistema ahora está cambiando, ¿no? El sistema educativo y la universidad. Ahora yo creo que vivimos en un tiempo, hace poco tenía que hablar para una conferencia de Internacional de Educación en Belgrado, no pude ir porque tenía otro compromiso, pero bueno, por Skype, y justo lo que decía es que hoy en día vivimos en un momento en el que uno puede diseñar su propia agenda educativa. O sea, hay muchísimas más posibilidades y grados triples, dobles, de todo. Incluso puedes aprender escuchando conferencias. Eso es reciente, porque cuando yo estaba en la universidad, y no hace tanto, el sistema era muy rígido. Entonces, si tú estudias química, solo es química. Si acaso te convalidaban los créditos de libre elección, ¿no? Que se llamaba que era el 10%. Filosofía, pues aparte. Teología. Entonces, yo tenía que llegar a acuerdos con los profesores porque no podía ir a todas las clases. Los laboratorios, por ejemplo, no te los puedes saltar. Efectivamente, fue también un desafío logístico, ¿no? Que también te ayuda a organizarte. Y luego me ha venido bien, incluso en Altius, que creo que luego a lo mejor si me quieres preguntar o algo de otra, porque creo que te genera interés. Eso también me ha ayudado, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Pero desde el punto de vista más conceptual, fue fascinante porque a mí siempre me ha gustado relacionar. No me siento tranquilo si no puedo encontrar conexiones, ¿no? Próximas o remotas. Y efectivamente muchos conceptos de la ciencia tienen aplicación en las humanidades. Son profundamente luminosos para las humanidades. Estrategias metodológicas, formas de trabajo. Es la racionalidad. Yo creo que en el fondo la racionalidad no se... La adjetivamos por una cuestión práctica, pero no existe la racionalidad científica por un lado, la racionalidad filosófica. No, es la misma racionalidad. Es la capacidad de fundamentar, de explicar, de hilar premisas y consecuencias, de argumentar, fundamentar, ¿no? Y eso es la ciencia y eso también es la filosofía.
Y eso está conectado también con la propia creatividad.
Y efectivamente, y luego yo creo que cuando recibes estímulos y ves que hay... Teniendo esa misma racionalidad, luego hay distintas maneras en que la puedes usar y distintos objetos a los que la puedes usar y distintas perspectivas de aplicación, aunque tienes siempre un elemento común, pero luego ese elemento común se diversifica y eso es profundamente estimulante. Yo creo que No hay una regla, ¿no? La creatividad, por definición, si hubiera una regla de la creatividad, no sería creativa, ¿no? O sea, si tuviéramos el algoritmo, pues no habría. Pero yo creo que sí hay elementos o características que ayudan, quizás potencia la creatividad, que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Sí, la filosofía sí. De la creatividad. Y uno de ellos es la diversidad de estímulos. O sea, cuando escuchas estímulos de diversa procedencia, por eso es tan bueno relacionarse con gente que piensa de manera distinta. A mí siempre me ha gustado conocer a gente de distintas ideologías políticas, religiones, procedencias.
Sí, sí.
Eso es, y me siento muy afortunado porque desde que fui un niño, quizás por, bueno, pues por todo lo que tuvo que ver también los medios de comunicación, pude conocer a gente muy diversa. Y eso es profundamente estimulante. Uh-huh. Mientras que si uno se encierra solo en el mismo tipo de estímulos, la creatividad yo creo que surge... Es una tensión, ¿no? Entre lo uniforme y lo absolutamente disforme. Uh-huh. Evidentemente, si estamos en un caos absoluto de estímulos y uno está moviéndose de un lado para otro y estímulos continuos, eso tampoco te lleva a nada. Eso es una dispersión. Pero si estás en algo que es lo mismo siempre, estable, sin perturbaciones, eso yo creo que tampoco te ayuda a crear.
Claro, eso te iba a decir.
Es un equilibrio, un óptimo.
En el ambiente en el que te introdujiste a la hora de formarte académicamente, donde tenías tres disciplinas de las que aprender, ahí tendrías una saturación de información, o me imagino.
Sí, efectivamente.
Y eso iba en contra también, o sea, por una parte había un balance de estar en un ambiente muy diverso, claro. Pero por otra de sobresaturación.
Totalmente.
Que va en contra de la creatividad, de que emerja esa
creatividad. No, evidentemente cuando estás en una sobresaturación, de hecho... yo siempre digo, vamos, para escribir una gran obra filosófica o para aspirar al menos a ello, prefiero estar aislado en la campiña inglesa o en un monasterio en Baviera o donde uh-huh. fuera que en Manhattan, ¿no? O sea, ¿sabes? En pleno aturdido, ¿no? O sea,
Que la mente se general, relaje de estímulos
sí,
externos.
Sí, yo creo que eso es muy importante. Es decir, esos estímulos, poder, es que siempre la capacidad que tú tienes de controlar esos estímulos, de que tú seas libre con respecto a esos estímulos. Es cierto que había un exceso de saturación, pero no te creas, porque luego al final acababas siempre, aprendías a discernir, a seleccionar. O sea, crear yo creo que también es seleccionar. Sí. De posibilidades, acabar filtrando y seleccionando. Y acababas destilando también esa información y te dabas cuenta de que lo importante era comprender los principios.
Sí.
Porque si solo... Por ejemplo, hay gente que me decía, me ha gustado siempre mucho la historia. Hay gente que tiene una idea de historia primitiva, infantil, rudimentaria, como si fuera una crónica de...
Sí.
El buen historiador es lo contrario a eso. Tú te lees un gran libro de historia y un buen historiador va a intentar identificar cuáles han sido los principios, las grandes fuerzas que han condicionado incluso determinado un periodo histórico. Sí. Los datos son importantes, son evidencias. Y un buen científico no hace simplemente estar acumulando datos, no. Intenta ver patrones en esos datos y principios que ayudan a comprender esos datos. Es selectivo. Lo mismo en filosofía. Yo he conocido a gente que sabe mucha filosofía, pero no sabe filosofar. Porque a veces has recibido un exceso de información, una sobresaturación. Dices, no, a veces tienes que aprender tú a controlar eso. Yo creo que es quizás lo que falla muchas veces en la educación en España. Yo soy profesor, entonces soy parte del sistema, ¿no? Que a veces damos demasiados datos, demasiadas asignaturas, demasiada información. No, es mejor ir construyendo desde el núcleo, el core, ¿no? Que llaman, es como los círculos que se expanden. Pero sí fue un ejercicio interesante. Yo creo que me ayudó también personalmente a organizarme. Ya tenía experiencia en parte, ¿eh? Porque fíjate que cuando tenía 12, 13 años tenía un montón de actividades egipcio, árabe, alemán, luego tenía que ir a Barcelona, programa de televisión, luego escribía mi libro de nacimiento de la ciencia, tenía también muchas actividades. Pero claro, en la universidad fue a otra escala, ¿no? Entonces eso te ayudó. Pero ya te digo, la clave yo creo que no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Uh-huh. Siempre tiene que haber algo cuantitativo, es decir, es como si alguien... No, a mí me gusta mucho la física, pero no sé nada concreto, hombre. No, algo que tienes que haber estudiado, ¿no? O sea, no. Lo mismo en historia. Pero lo fundamental al final, el resto se olvida. Lo que te queda es la comprensión de los
principios. Muchas veces los principios, esos principios en los que luego tú te basas para crear... y no necesitas mucha sobresaturación de información, pero esos principios necesitas... Son tan abstractos que necesitas introducirlos a través de ejemplos, de información.
Totalmente, entonces, porque lo abstracto... Bueno, hay gente a la que se le da muy bien lo abstracto. Un amigo mío, por ejemplo, que hace el doctorado en matemáticas en Cambridge, tiene una mente que es casi parece que ha nacido con el lenguaje, con lo abstracto, ¿no? Ese no tiene ningún problema.
Pero son muy pocos.
O sea, en general... Y lo abstracto no solo es lo matemático, también en filosofía es lo abstracto. Puedes expresarse con un lenguaje natural, no formal, ¿no? Pero en general lo abstracto se comprende mejor a través de ejemplos. Es siempre un, bueno, es un equilibrio recíproco, lo que llaman en inglés un interplay, ¿no? Es como una retroalimentación, una reciprocidad entre lo abstracto y lo concreto. Y en eso la ciencia lo hace de manera maravillosa, ¿no? La filosofía muchas veces, yo creo que hay filosofías que son o demasiado abstractas o demasiado concretas, y un desafío, sobre todo en una época como la nuestra, donde la gente exige también concreción, ¿no? Muchas veces, pero claro, el filósofo tiene que reflexionar también en abstracto, si no para eso lo desnaturalizas, ¿no? Es un reto, es un reto.
Bueno, te quería preguntar o plantear un ejemplo asociado a una idea que también está conectada con la creatividad, y es que la gente creativa, cuando está cerca de otra gente creativa, se retroalimenta, ¿no? El talento alimenta al talento, que se habla mucho en el mundo de los negocios, y eso es una creatividad que retroalimenta a otra creatividad, ¿no? Como pensando en la persona, ¿no?, que la posee, a nivel humano. Pero te voy a poner un ejemplo muy curioso a nivel híbrido, porque estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? En 2014, Ian Goodfellow, que es era investigador en la Universidad de Toronto, un gran centro de creación de temas de redes neuronales, publicó un artículo sobre unas redes que se llaman generadoras adversarias. ¿Vale? Esas redes se basan en una idea traída del mundo de la matemática y de la teoría de juegos, que, aunque estamos hablando de matemática, no está muy conectada con la propia disciplina de las redes neuronales y la inteligencia artificial y la matemática que hay asociada a eso, ¿no? Y bueno, era el poner dos redes, una compitiendo con otra, una tiene que generar un input, o sea, un output, perdón, dado un input, y la otra tiene que discriminar si ese output que genera la primera proviene de, si es, por ejemplo, el output es una imagen, proviene de una fuente generadora artificial o es una imagen real, ¿no?
Por ejemplo, interesante.
Eso se ha utilizado, empezó a explotarse con el tema de crear imágenes fake. Ahí lo que ocurre es que una persona ha sido creativa pensando o trayéndose, saliéndose de la caja, pensando en otra disciplina, llevándose conceptos de allí a la suya y creando algo nuevo, ¿no? Pero a su vez ha creado algo creativo, ¿no? Porque esas imágenes que se generan son imágenes que ya podemos estar hablando, son, por ejemplo, si son caras, son imágenes de caras que no existen, que las ha creado o se han simulado por una red neuronal, ¿no? Entonces es una creatividad que fomenta otra creatividad, pero desde un punto de vista híbrido.
No, no, interesante.
No sé si es la primera vez que eso surge.
El concepto de lo de adversaria, ¿no?, que llaman.
Sí.
Había oído algo, pero claro, tenía una noción muy vaga, o sea, que me parece interesantísimo. Bueno, el traer ideas de un campo y aplicarlas es algo que se ha hecho continuamente. Y, por ejemplo, tú hablas de la teoría de juegos, me parece una herramienta sumamente poderosa para, no solo ya en economía, ¿no? Fíjate, desde el libro clásico de von Neumann y Morgenstern, ¿no? Creo que era el otro, se ha aplicado muchísimo, ¿no? Tuve la suerte de vamos, en Oxford, alguna vez incluso, estar una vez en una cena con Eric Maskin, que ganó el Nobel de Economía precisamente por... ha hecho también trabajo en teoría de juegos y la línea de Nash, ¿no?, y todo lo que es el diseño de mecanismo, el mechanism design, ¿no?, que ahora se ha aplicado en muchos campos de la economía. Yo creo que soy escéptico sobre ciertas aplicaciones de la teoría de juegos a elementos de política, etcétera. Me parece que llevan a resultados tan abstractos que no sé eso si se va a poder aplicar nunca, pero me parece interesantísimo en biología evolutiva, ¿no?, todo lo que ha supuesto en el estudio, por tanto, de la competencia como de la cooperación. Este es otro concepto que no es solo competencia, ¿no?, entre sistemas, también cómo pueden cooperar. A mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Esa es una herramienta que yo creo que es sumamente poderosa. Claro, entonces, siempre yo creo que por experimentar, atraer, extrapolar principios de una disciplina a otra, yo creo que eso siempre es positivo. Sí. Antes mencioné el darwinismo neural de Edelman. Eso viene por... Edelman era premio Nobel en medicina, pero por inmunología, y él aplica conceptos de inmunología a la teoría de la mente, y yo creo que llega a conclusiones bastante interesantes. por especular, yo creo que siempre tiene que ser un ejercicio libre. Luego ya se irá viendo si eso lleva algún escenario o no. Lo que tú me dices sobre la naturaleza de la creatividad, evidentemente la competencia yo creo que estimula la creatividad. La competencia y la cooperación, o sea, no solo las fuerzas opuestas, ¿no? Si tienes juego, igual que tienes juegos cooperativos y juegos no cooperativos, pues eso también hay creatividad por cooperación. Y efectivamente lo que tú decías al principio del talento llama al talento, ¿por qué no se puede aplicar también al talento de una máquina, entre comillas, cuando entendamos qué significa esa expresión, con el talento humano, ¿no? Igual que esto está... hay muchos ejemplos, ¿no? Múltiples ejemplos históricos. O sea, igual que, por ejemplo, pues en Alejandría tú tuviste una concentración de talento extraordinaria, o en Florencia, ahora lo has tenido en el ámbito de la innovación tecnológica en Silicon Valley y en ciertos lugares, el talento llama al talento.
Sí.
Entonces, en ese sentido, ¿por qué no puede haber una comunidad, digamos, virtual? No tiene por qué estar localizada físicamente en un sitio, de talento de máquinas, y que los humanos también formen parte de ello. Es quizás la ventaja de los sistemas computacionales, que ya no tienes por qué estar en Alejandría o en Florencia o en Gotemburg o en no sé dónde, ¿no? En Gotinga, ¿no? Puedes estar en otros sitios. Claro, a mí la creatividad me parece fascinante. Al final, si uno lo piensa, el gran misterio es la creatividad, cómo surgen las nuevas ideas.
A nivel
neurocientífico, a nivel filosófico, bueno, se han hecho muchos trabajos. Yo creo que se está últimamente investigando bastante, ¿no? En eso, la génesis de nuevas ideas. ¿Cómo se llega a crear nuevas ideas? Efectivamente, muchas veces por competencia, ¿no? Por cooperación, por asociación, por analogía. Ya Aristóteles se decía, ¿no? Que la analogía era una manera muy fructífera de llegar a nuevas ideas. Por concurso de mentes, también a veces por retraimiento, es decir, hablamos de los grandes núcleos de concentración de talento, pero a veces también, volviendo al tema de la saturación que tú mencionabas, hay gente que quizás no despliegue su creatividad adecuadamente si está en esos entornos con demasiado estímulo y con demasiada creatividad, y entonces a veces lo que necesita es irse. Esto lo dice incluso el propio Ramón y Cajal en Reglas y Consejos para Investigación Científica. A veces dice que es bueno como evadirse una temporada o, por ejemplo, viajar o salir de tu entorno, aunque sea un entorno muy creativo donde estés, para explorar nuevos horizontes, para tener nuevos estímulos, para sedimentar ciertos pensamientos. Exacto. No hay una regla única. Esto es lo bonito de la creatividad. No hay una regla para la creatividad. Si tuviéramos una regla para la creatividad, ya no sería creativa, ya sería es un algoritmo, una regla. Lo que sí podemos comprender, yo creo, a mí lo que me fascinaría y es ver la mecánica exacta, ¿no? En el cerebro, de cómo surge esa nueva idea, qué está ocurriendo, por qué en ciertas mentes, que a veces están sometidas a casi los mismos estímulos y en un contexto muy similar, por qué es una la que tiene esa especie de gracia, ¿no? De momento de inspiración, que parece casi mágico, ¿por qué esa y no otra? Eso es algo, ¿qué hay ahí? ¿Por qué es elegida esa y no otra? Podríamos democratizar la creatividad. Bueno, yo creo que todo ser humano es creativo a su escala, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando de historia de las ideas, nos centramos en las grandes manifestaciones de la creatividad, ¿no? En un Copérnico, en un Immanuel Kant, en una Madame Curie, en un Albert Einstein. Pero todos somos creativos a otra escala, ¿no? Siempre tenemos que estar creando, no solo resolviendo problemas, sino creando problemas, que eso es lo que me parece que es más propio del ser humano. Yo creo que sí llegaremos a comprender más, pero claro, tener la regla, la pauta de la creatividad no creo que lo logremos. Me asustaría incluso, ¿no? Porque también ya no sería creatividad, ¿no? No habría esa sorpresa, que a mí me parece algo fascinante, ¿no? Cómo también la mente humana nos puede sorprender. Ahora hay ideas que no ni se nos ocurren, ni estamos años luz de esa idea, ¿no?, mentalmente, y en unos años probablemente alguien se le ocurra y cambie.
Al final es un proceso mental.
Es que es la mente, a mí es lo que me fascina, la mente.
Es el output de un proceso mental, igual que existen procesos mentales para identificar caras de personas conocidas o para cualquier otra tarea.
O sea, la capacidad que tiene la mente de llegar, o sea, algo tan, tan complejo biológicamente, pero en el fondo tan humilde, como es la mente humana, que tenga esa capacidad de llegar, por ejemplo, a condensar todo el universo en unas fórmulas matemáticas, en el fondo es casi lo que, o parte del universo, o que llegue a plantearse las grandes creaciones de la literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, que esa mente te escriba la Ilíada o te escriba Hamlet, o las grandes obras de la arquitectura, ¿no? Las maravillas del mundo, cuando vas y visitas ciertos países, ¿no? O sea, hace poco estuve además fue un viaje muy seguido y a sitios muy distintos, que era Japón, Israel y el Yucatán. Y dices, fíjate qué distinto, ¿no? Porque no tiene nada que ver del Japón a Israel al Yucatán, me encanta la arqueología maya. Y dices, que se te haya ocurrido, o sea, que sea también tan diversa, que sea capaz de suscitar eso. A mí me parece algo, no dejo de admirar. Es verdad que de la mente humana te surgen también guerras, destrucción, las mayores tragedias, pero que surja algo tan sublime como es la comprensión y como es la creación, si eso es algo... No, desconocemos, es quizás lo fascinante, ¿no? Que desconocemos cuáles son las auténticas posibilidades de la mente humana.
Sí. Quería entrar a hablar contigo sobre Altius.
Ajá.
Altius es una asociación, corrígeme si me equivoco, que cofundaste en 2012. Uh-huh. No sé si tiene sede en España o en Inglaterra.
Bueno, ahora...
Pero ¿cuál es un poco, cómo surgió esa idea y cuál es vuestro objetivo?
Es muy interesante porque, además, yo siempre he sentido que todo lo que he hecho es como muy abstracto, muy teórico, muy académico, intelectual, y dices, ¿qué estoy haciendo por...? Algo práctico que ayude en la medida de lo posible su granito de arena a mejorar el mundo, a la humanidad, ¿no? Algo también práctico. Y a veces, aunque yo pienso que el conocimiento y el pensamiento hay que cultivarlos como fines en sí mismos, pero yo mismo me autoflagelaba, ¿no? Decía esto, tengo que hacer algo también práctico. Y volviendo al tema que tú decías de la interdisciplinariedad y la curiosidad, y a mí siempre me ha gustado conectar ideas, cuando yo tuve una beca y estuve de Visiting Fellow en Harvard, 2 años, de 2009 a 2011, y lo más fascinante de Harvard me pareció no fue tanto el conocimiento, porque eso en el fondo está al alcance de muchos, es verdad que ahí tienes grandísimos profesores, los conoces, hablas, vas a sus clases, pero lo que más me fascinó es la cantidad de estudiantes interesantísimos que conocí, de diversas ramas del saber. Incluso de españoles, por ejemplo, sí, que estaban allí. Entonces, quedabas a cenar con ellos, ibas a eventos y tenías conversaciones interdisciplinares. Y yo, por ejemplo, nunca me había interesado por la economía y de repente uno que estaba haciendo sobre la economía me daba papers para leer, teníamos discusiones, me obligaba a refinar mis argumentos. Gente de inteligencia artificial, gente de economía, gente de política internacional, gente de filosofía, de historia. Y claro, al volver a España, con uno de mis mejores amigos que yo le había conocido allí, claro, llegamos a la conclusión de que aquí... estaba todo más compartimentado, ¿no? Si tú eres de derecho, solo hablas de derecho, de economía, de economía, de física con físicos, era todo como mucho más compartimentado. No había tantas redes de conexión. Y dijimos, bueno, ¿por qué no creamos algo que contribuya a ese debate interdisciplinar? A mí siempre me ha encantado discutir y someterme a desafíos y que te pongan en aprietos, ¿no? En una discusión, etc. Y entonces nació de una manera muy humilde, ¿eh? Una muy orgánica. Empezamos por otro amigo nuestro estaba haciendo el doctorado en Oxford. Y entonces luego le dijimos, oye, ¿te interesaría participar en este proyecto? Y nos dijo, sí, sí. Dijo, ¿por qué no organizamos una reunión anual en Oxford? Uh-huh. Bueno, como él tenía acceso a instalaciones y a tal. Entonces empezamos de manera muy humilde, la primera vez en 2013. Ya tenemos todos los estatutos hechos y todo. Intentando que viniera gente de procedencias diversas, de países distintos. Porque claro, la inercia era, como somos españoles, pues que fueran casi todos españoles. Dijimos, no, tiene que ser algo internacional. Que vengan también españoles, pero sobre todo internacional. Y entonces empezamos a hacer unas conferencias interdisciplinares. En 2013 nos empezamos a reunir, pero la primera conferencia fue en 2014. Y yo dije, no, uno de los temas importantes en filosofía es el transhumanismo. Uh-huh. Tenemos que hablar ya de ello. Empezamos en 2014. Además, Oxford es uno de los centros de transhumanismo, ¿no? El Lamartine School, etc. Y vino gente de la Lamartine School, estuvo Anders Sandberg y varios. Empecé de una manera muy humilde. Y yo hay un momento en el que le dije a un amigo mío, digo, oye, ¿por qué...? No tenemos casi presupuesto, esto es una cosa muy humilde, no pagamos a nadie, nada. Vamos a seguir con eso, pero vamos a ser ambiciosos. Voy a escribir a premios Nobel y a grandes mentes. Y de una manera así, como idealista, de manera idealista, pues ese año, en 2016, ya tuvimos 2 premios Nobel, uno de literatura, Gao Xinjiang, uno de economía, Eric Maskin, este que mencionaba. Tuvimos también al gran, yo le admiro mucho y le invité porque había leído mucho, del Jean-Pierre Changel, famoso neurocientífico. Tuvimos también politólogos, tuvimos... A veces hay cosas que surgen, ya digo, de una manera orgánica y sorprendentemente no se necesitan tantos recursos. Uh-huh. Dinero hay mucho en el mundo, ideas no hay tantas, ¿no? Siempre ha sido como el principio que yo creo que nos ha guiado. Y entonces venían, o sea, empezaron a venir gratis et amore, pero porque les interesaba mucho, yo creo, la perspectiva interdisciplinaria. Nos decían, es que yo he ido a muchas conferencias de neurociencia, he ido a una conferencia de las Naciones Unidas, me decía uno, pues de cambio climático o en tal, pero una donde haya de todo y estén de una perspectiva democrática, en la misma sala, la Oxford Union, y sin jerarquías, ¿no?
Sí,
estudiantes sí. Con premios Nobel o con eminencias de distintos campos, gente de edades intermedias, procedencias diversas. Ese es uno de mis sueños, que es, yo lo llamaría cooperación intelectual entre generaciones, entre disciplinas, entre ideologías, entre perspectivas para abordar desafíos humanos. Por ejemplo, este año hemos tenido la conferencia, que en breve sacaremos el informe, el report. De hecho, el que quiera consultar el del año pasado está en internet. El año pasado fue Educating for the Future. Este año ha sido absolutamente fascinante. Hemos tenido algunas de las mentes más brillantes. Hemos tenido, por ejemplo, David Gross, premio Nobel de Física, que a mí me sorprendió la capacidad de hablar, de aplicar ideas también de la física, filosofía, a política internacional. Fascinante, Alain Touraine, que es uno de los grandes sociólogos del mundo, vino también incluso de la política internacional. Tuvimos a gente muy relevante, por ejemplo, Javier Solana, ¿no? De España vino tal, tuvimos a Robert Watson, que fue el primer presidente del panel intergubernamental de las Naciones Unidas, que ahora acaba de hacer el informe de biodiversidad. Ernest von Weizsäcker, que yo tenía su famoso libro, el de Factor 4, pues que se ha dicho el presidente del Club de Roma, pues estuvo, o sea, interdisciplinar. Susan George, que yo la admiro, ¿no? Todo lo que ha hecho en el movimiento también de crítica de la globalización, estuvieron, entonces tuviste perspectivas, pero también había banqueros de inversión, que hablaban y discutían con Susan George, por ejemplo. Y claro, el nivel de estímulo, o sea, la parte subjetiva es el nivel de estímulo que obtienes, ¿no? De unas ciento y pico personas reunidas en Oxford, además en esos colegios tan bellos, ¿no? Luego estás cenando con esos retratos en Exeter o en Pembroke. Y luego, a nivel objetivo, las posibilidades que de ahí salen, las sinergias son asombrosas. O sea, de proyectos que luego han salido, también las publicaciones, por supuesto, el informe, report. Y me siento también muy orgulloso de, en la medida de lo posible, a mí siempre me ha gustado que se me ocurran, no sé, las ideas, ¿no? Y las conexiones y relacionar temas, pero también eso, poner a un gran experto en este tema con este otro, para, en la medida de lo posible, ver cómo podemos crear nuevas ideas para abordar desafíos que hoy en día tenemos. Uh-huh. Esto es un tema. Y a veces anticiparse a desafíos que van a venir. O sea, no es solo. Yo creo que el desafío no es solo hablar de los problemas que hoy tiene el mundo, sino intentar hacer un ejercicio de futurología y ver qué problemas puede tener el mundo.
Vale, pues para terminar me gustaría hacerte una pregunta que se la hago a todos los invitados. Uh-huh. Y que probablemente nunca te la han hecho.
¿Ah?
O sea que se empieza a ser creativo. Es un hecho que esta conversación, bueno, la conversación grabada, la vamos a difundir por plataformas de audio, de podcast, de vídeo. Y esta conversación llegará a interaccionar de una manera pasiva con los escuchantes, ¿no?
Los oyentes, ¿no?
Sin embargo, también va a ocurrir una cosa, y es que la conversación va a ser procesada por algoritmos de inteligencia artificial que están trabajando en esas plataformas. Me gustaría preguntarte qué le dirías a esos algoritmos que van a interaccionar con diferentes objetivos con nuestra conversación.
Desde luego me sorprendes con la pregunta, o sea, por eso efectivamente no me la habían planteado nunca. A priori, casi lo que yo les diría es a esos algoritmos cómo pueden hacer algo completamente distinto a lo que hacemos los humanos. O sea, que nos sorprendan radicalmente. Que procesen esa información de una manera radicalmente distinta como lo haríamos los humanos. Incluso los humanos, o sea, ya sin, no me importa el nivel de inteligencia que tuvieran los humanos.
Y diferente sino, a la que los humanos que lo
les
han creado,
hemos instruido. Hemos por instruido. Eso, no, porque, pero al final lo ha hecho un humano. O sea, ese algoritmo, llamémoslo X o Her o como quieras, ¿no? O sea, hace lo que tú le has instruido, en el fondo está haciendo lo que está actuando como un humano. O sea, es una prolongación de un apéndice nuestro. No, que hagan algo completamente distinto, que nos sorprendan. O sea, yo quiero estímulo, quiero sorpresa, quiero novedad. Entonces, igual que si un chimpancé pudiera hablar y reflexionar como hacemos nosotros, seguro que se quedaría completamente obnubilado, abrumado por lo que han hecho los humanos, ya incluso un humano muy primitivo, que hagan algo, o sea, que nos sorprendan. Porque es difícil sorprendernos a los seres humanos. Hemos hecho muchas cosas y muy complejas y muy fascinantes. Y de hecho, por eso es tan bonito también saber de historia, porque luego te das cuenta de que muchas ideas que nos parecen tan novedosas no han sido tan, tan novedosas, ya tenían precedentes, ¿no? Esto, como dijo, no me acuerdo qué autor decía, la labor de un historiador de la ciencia consiste en demostrar que nadie ha demostrado nada, ¿no? Que nadie ha descubierto nada, porque siempre buscas precedentes. Que nos sorprendan categóricamente. Eso sería lo que les diría.
Pues espero que lo hagan.
A ver.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer y me lo he pasado muy bien. Muchas gracias.